Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú?
Todo bien, por suerte.
Este día 17 de marzo, día de San Patricio, que después vamos a comentar un poco también. Justo coincide un jueves.
Mucha gente va a estar bebiendo muchos litros de cerveza esta tarde, ¿no? Ahora que ya la pandemia lo permite, quizá.
Bueno, volvió a reabrir un boliche, un bar icónico de Ciudad de Buenos Aires, el Kilkenny, en la calle Reconquista y Marcelo T. Alvear, que bueno, estuvo cerrado más de dos años. Volvió a abrir hace unos días y bueno, se espera que hoy, como en los viejos tiempos, se junta un montón de gente ahí, así que bueno, veremos.
Sí, aparte ocupan toda la calle 25 de mayo, es algo bastante, bastante impresionante.
Sí, sí. Y hubo un evento de la, en Avenida Mayo, hubo todo un evento de la comunidad irlandesa y el Ciudad de Buenos Aires también para celebrar San Patricio.
Qué lindo, qué lindo.
Mucha fiesta en la calle.
Bueno, feliz día a todos los irlandeses.
Sí. Bueno, este es Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Y hoy tenemos un embajador, Andrea.
Sí, tenemos un invitado de lujo para empezar. Tenemos la alegría de contar con la presencia del señor embajador de Rumania, Dan Petre, que convocamos para que nos comente un poco las consecuencias de esta guerra tan tremenda en el vecino país para ellos, que es Ucrania, y también su importantísimo rol en la recepción de tantos refugiados, ¿no? Uh-huh. Que crece el número cada día, lamentablemente.
Sí,
así que eso va a ser nuestro primer punto de este programa de hoy.
Bueno, y después también hoy es una fecha importante, otro acontecimiento lamentable, ¿no? El atentado a la embajada.
No, a la embajada de Israel. Israel,
sí, 30
hoy
años.
Se cumplen 30 años, sí, del terrible atentado donde murieron, no sé si 10 o 15 personas, creo que eran unas 15 personas. Ahora lo vamos a recordar bien, pero bueno, fue la primera vez que la Argentina entraba en un atentado de este tipo, de este terrorismo, digamos, internacional. Así que fue para la Argentina todo un lamentable inicio, digamos, que después, unos años después, también tuvimos el tremendo y mucho más importante en cantidad de muertos y daños, que fue el de la AMIA, ¿no?
Sí, hoy tuvo una reunión en un hotel ahí por Libertador y Esmeralda, y estaba todo cortado ya, la policía federal, antidisturbios, casi parecían como tanques en la calle, todo cortado por el acto ahí donde estaba la embajada de Israel, ¿no? En la calle Arroyo y Suipacha, ¿no? Por ahí estaba. Que donde se hizo el acto, pero bueno, estaba todos los alrededores, estaba cortado por la policía federal para, bueno, garantizar, ¿no?
Tremendo. Una triste fecha, pero bueno, vale la pena recordarlo, ¿no? Las cosas tremendas que han pasado en este país.
Y siguen reclamando justicia, ¿no? A esto.
Sí, hasta ahora ningún
y bueno, después obviamente hoy ya dijimos, hoy San Patricio, vamos a recordar un poco los orígenes de San Patricio, que se festeja y quién era en la historia de Irlanda. Tenemos música, tenemos agenda cultural y alguna otra novedad más. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque del programa con nuestro invitado de lujo, el embajador de Rumania en Argentina, el señor Dan Pedet. Andrea, ¿quieres arrancar vos?
Sí, por supuesto. Bueno, nuevamente bienvenido, señor embajador, a nuestro programa. Y bueno, estamos muy honrados de contar con su presencia por primera vez en Hola Europa. Así que bienvenido.
Muchas gracias por su invitación. No, yo no me siento de... es un poquito más para mí de me presentar como invitado de lujo. Tenemos, soy invitado en una emisión de lujo que es Hola Europa, que es aquí en Argentina una parte de conocimiento de nuestro continente, de nuestro país.
Muchísimas gracias por su apreciación, muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, sí, en realidad, muchas gracias. Sí, nos da mucho placer poder ser un poco el vehículo, ¿no?, de lo que es Europa y la Argentina, que están tan emparentados, por cierto. Tenemos muchos antecedentes europeos en gran parte de la población argentina, así que evidentemente es así. Querido señor embajador, bueno, como es Rumania es un país que es muy conocido por algunas cosas y muy desconocido por otras, ¿no es cierto? En nuestro país, en el mundo entero, quizá, o por lo menos en estas latitudes americanas, quizá en Europa usted, digamos, tienen una imagen más cercana, pero nosotros tenemos temas encontrados con Rumania y nos encantaría que usted con su palabra autorizada nos pueda dar una imagen de su país, de su historia y la relación con la Argentina, por cierto.
Bueno, primo, la historia, tenemos una historia más o menos de 2000 años, un poquito más que 2000 años. También como somos los latinos perdidos un poquito del este de la Europa, hablamos una lengua que se cristalizó en 100 años, últimos entrados en el complejo que se llamaba Imperio Romano, primero salir, que salimos, bueno, abandonados un poquito, hablamos una lengua latina muy cercana, más al catalán, al provenzal, que al castellano. También, de punto de vista de la gramática, la idioma más cercana de rumano es portugués. De tiempo a tiempo, a Buenos Aires, cuando yo hablo con un colega, me manda si somos portugueses, brasileros, no somos romanos. Es el sexto país de la Unión Europea en términos de población, Suecia. Eran el séptimo, después venía el Brexit, con una población de más o menos 20 millones de habitantes. Puedo decir, en Unión Europea, el más grande de la Europa del Sudeste. Un país que, dicemos, no en la época de recentísima, no había mucha suerte. Fuimos parte del bloque comunista, fuimos uno de peores regímenes políticos de dictadura en la Unión, en el en el comunismo con
una represión. Ceausescu, ¿no?
Ceausescu. Hacemos una transición económica no fácil. También en ese momento somos el campeón de la Unión Europea, la convergencia económica. Más o menos el producto interno bruto, sí, de Rumania creció, yo creo, más de 7 veces en 15 años. Somos candidatos al OECD y tenemos una vieja relación con Argentina, 90 años de la verdura de relaciones de tipo diplomático, con un vínculo grande, con una historia grande, con una buena intensidad. Es normal que la intensidad de relaciones con los partners de Estados, porque no son partners en Unión Europea, aliados en la OTAN, son un poquito más fuertes. También cooperamos mucho en la parte bilateral que en la parte de multilateralismo. Yo creo que no es también una similitud cultural, porque para mí Buenos Aires es más o menos como Bucarest con todo. No, también en la en nuestra visión sobre qué es una democracia, ¿no? Son 40 años el año futuro, que son 40 años de la salida de Argentina de una dictadura militar. No somos un país que salió de una dictadura,
decimos,
tremenda. Entonces, 89. Sí, diciembre 89 fueron los últimos. Ese hecho con un tributo de sangre, con más de 1,000 personas que murieron en la parte que se puede llamar la Revolución Rumana. No entro en la cronología de todo.
Sí, sí.
Somos, porque en Checoslovaquia fue la revolución una revolución sin, en Bulgaria o en Hungría fue, o en Polonia de 89 fue un cambio que se echó más o menos al nivel de la élite política, que para mí ver de civiles con armas en la ciudad es que nos hacemos en 89 un poquito
tremendo. No es decir, ustedes tuvieron una revolución con tributo de sangre de civiles, eso es lo que nos quiere
sí,
decir.
Sí, no somos, eran un, no, puedo decir una pequeña guerra civil, si existe una pequeña guerra civil. Yo soy como es vivir para 5 días, 6 días no con bombardamiento, también con fuegos de arma automática, con fuegos de mitralleras.
Claro, pesante. Usted era muy joven en esa época, señor embajador. En esa época de los 90.
No. Un joven maestro de secundaria. No. Participó. Esa es una parte de mi.
Sí. Bueno, pero lo vivió, como decimos,
de nosotros, de mi historia personal.
Sí, sí. Pero lo vivió en carne propia, quiero decir.
Usted,
No, fue muy reciente, digamos, la vivió en carne propia siendo joven, profesor en una escuela, debe haber sido una experiencia muy intensa para usted, ¿no? Más allá de la historia de lo personal.
Sí, no, es una historia, man. No se puede olvidar esta parte de nuestra vida.
Tremendo.
También, también el hecho que yo Josefa un poquito el contador, para Rumania es la guerra número 4, depende un poquito cómo hacemos la numeración, guerra la cuarta o la guerra número 5 en un país que tenemos frontera en los últimos 30 años.
Claro, 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 claro. Eso es la quinta vez que tienen un guerra en un país que vecino. Es su vecino de frontera.
Vecino directo.
Sí, directo. Tuvo Serbia, claro. Obviamente, Yugoslavia.
Claro. Todas las guerras de Yugoslavia, Georgia. Bueno, ¿qué pasó en Moldavia con la Transnistria? Georgia 1, Georgia 2, porque es uno Abjasia, Osetia, después es el 2008, Crimea, es la discusión si Crimea es prima parte de que se pasan en ese momento.
Pero con Georgia, con Georgia y Crimea hay un mar en el medio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mar Negro.
Sí, también, sí.
Con Serbia con es frontera directa, es tierra.
Frontera también con Ucrania.
Ucrania es frontera directa.
Directa, Crimea es a 250 kilómetros del litoral romano, no es lontano. Legalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, la frontera marítima es una frontera de continuidad.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Claro, así que están rodeados de conflictos, y este lamentable conflicto bélico de ahora, entonces también los toca de cerca. Sabemos que Rumania tiene un papel importante en estos momentos, señor embajador. Si nos quiere compartir un poco.
Somos en la primera línea. Después los datos que recibió hoy, más o menos 500.000 ucranianos pasaron para Rumania. Yo soy muy orgulloso de mi conciudadano, porque el esfuerzo de ayudar que se echó sin nada de personas que tengo una amiga que es licenciada en idiomas slaves, es en punto de frontera después 3 semanas, de gente de chef rumanos que son cocinando para los refugiados después 3 semanas, de gente que intentan a salvar la vida de las mascotas ucranianas, de niñeras para los niños ucranianos. Es un esfuerzo. Yo creo que el resultado que yo creo que las autoridades de Moscú, el presidente Putin no se preocupan, es que se echó una hermandad de una red de humanidad que es muy importante.
Sí, creo que creo que Putin esperaba que Europa y el mundo iba a estar dividido en su respuesta, y se unió aún más, digamos. Eso sorprendió a Rusia, ¿no?
Sí, porque yo creo que que Rusia no puede comprender qué se pasa en el mundo. Uh-huh. Porque fue la misma mis análisis en Georgia, fue con Ucrania en 2013-2014, con la anexión ilegal de Crimea, y en este momento, porque yo creo que intelectualmente una parte de la élite política de Moscú no tienen la capacidad intelectual de comprender cómo las democracias funcionan.
Claro, ya. Es un cambio de época. ¿Usted podría coincidir con nosotros? El embajador es un catedrático, un estudioso y una persona de muchos años de, y por eso me permito hacerle esta pregunta, porque es un, bueno, de altos estudios universitarios. ¿Usted piensa que por todo esto que estamos comentando, que usted muy bien comenta, esto es un momento bisagra en la historia de Occidente, en las relaciones con este tipo de países más autoritarios, distintos? ¿Esto era algo que usted
dijo inesperado? Yo creo que en este momento soy portavoz oficial del Estado rumano. También como académico no puedo decir. También la solidaridad en la decisión de todos, son 141 países que votaron en la Asamblea General de los de Naciones Unidas. Situación en el Consejo de Seguridad, sabemos cómo se bloqueó la decisión. No son de pequeñas complotistas imperialistas. Es un movimiento planetar.
Claro, mundial.
Son 5 países que votaron contra. Entonces, yo creo que la primera urgencia es hacer un stop a la agresión militar. Sí. Yo hablo de agresión porque ayer la Corte Internacional de Justicia lo calificó. No es una categoría analítica. Es un documento jurídico de una de la más alta instancia jurídica de las de Naciones Unidas.
Por supuesto.
Entonces, cesación inmediata de operaciones militares, protección de los civiles, esas son las urgencias. Negociación. Yo no puedo decir. Yo escucho que la diplomacia es una derrota de la diplomacia. No. Una parte, sabemos que es la parte, no necesitaban una discusión diplomática. Es una parte que dijo oficialmente que no va a atacar a Ucrania. No vamos a discutir. Es una situación que fue preparada de meses a meses. Yo puedo decir que decimos los voceros de Rusia fueron alocados de la verdad.
Usted dice que realmente se veía, porque se lo hemos preguntado a Andrea Jordi inclusive, había todo un movimiento para lograr una solución, un acercamiento diplomático. Sí. Era verdad.
Depende. No, el primer problema es que Rusia no necesitaba primero de hablar con Ucrania. Rusia mandó a una tercera parte, que es NATO o Estados Unidos, de hacer un compromiso que eran contrario al tratado de la tratado de Washington, tratado de OTAN. Entonces necesitaban una renegociación de un tratado internacional, porque bueno, es escrito que la alianza es abierta a todo país democrático, etcétera, que refusó de hablar con la Unión Europea en una visión del mundo que no existan más. Yo eran escuchando a de expertos rusos prima de Crimea, que hablaban de no somos realistas en la situación. O sea, el modelo que nos conviene es la Sagrada Alianza, es la alianza de los cuatro emperadores, reaccionar de los cuatro emperadores después del Congreso de Viena. Yo digo
anacrónico.
No, es más que anacrónico. Un summit mundial del presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos. ¿Argentina va a seguir que? No. ¿India? No. ¿China? No, también. ¿No? También que. Esa es una visión totalmente diferente de que todos tenemos, ¿no? Yo puedo ir después la paz de Westfalia, ¿no? Fin de la guerra de 30 años, es la egalidad jurídica de los países soberanos. La definición de la soberanía es que un país soberano prende su decisión, que se pase en ese momento en Ucrania, es que un país utiliza la fuerza militar como vehículo de su interés egoísta. También podemos discutir si es el interés de Rusia. No soy embajador de Rusia. No, para forzar, es una violación de los primeros principios de la Carta de Naciones Unidas, del principio de no recurso a la fuerza o la amenaza con fuerza.
Pero es así, pero tan inesperado, sí. Quizá en una Rusia que parecía que se acercaba un poco más a un modelo un tanto más occidental, ¿no? Quizá por sí. Esto, quizá por esto la sorpresa de todos, ¿no es cierto?
Dicemos que es una, bueno, en nuestra parte de Europa somos más tenemos una atención más grande a qué se pasa en Rusia.
Sí, tiene más experiencia con Rusia. Conocen más el país, tiene muchos años de.
No, sí, muchos, 200, 300, 400 años de vecindad. Entonces, somos un poquito más. Los niños comenzaron 2003, 2004, sí. 2005.
Lo reconocieron antes otros países.
No se ve de mucho. También eran de inflexiones de voz, de etcétera, prácticas de business que comenzaron a ser mucho especiales, la confusión entre el business, la política internacional, etcétera.
Entonces, el conflicto ahora embajador, el conflicto ahora, bueno, los refugiados, Rumania los recibe con brazos abiertos, mucha ayuda, pero Rumania como país seguramente muchas relaciones con Rusia económicas, ahora con las sanciones y todo, ¿afecta mucho, especial a Rumania o no?
No muchos, porque, bueno, digamos, no muchos porque Rusia tienen un problema de discutir en términos de igualdad con los ex vasallos. Es simple. Una vez yo digo que era, yo creo, prima de 2004, de 2004 es nuestro tratado de paz con Rusia. La relación que teníamos con Rusia era no una relación. No, para nosotros no es bien las sanciones. De problemas también, no mucho. Nuestras importaciones de gas en nafta de Rusia son menos de 10% de nuestro consumo nacional. No eran un vínculo de relación económica muy fuerte. Entonces, bueno, es un precio que debemos pagar. Es también para solidaridad con todos. Si perdemos de la plata, perdemos de la plata, esa es.
Claro, hay que estar.
¿Por qué esta plata alimenta una agresión? No es una plata, no va a ser. Vemos cuáles serán los efectos a medio término, porque es una situación de fuerte inseguridad en el Mar Negro. Buena parte de nuestro comercio pasan para el Mar
Negro. Sí, sí.
Claro. Puerto de Constanza.
¿Le sorprende que después de 3 semanas Rusia aún no ha podido ganar? ¿Que demora tanto? Todos pensábamos en 2 días termina.
Sí. Bueno, yo creo que cuando yo veo que se ve, que no tengo de más de información que las informaciones en suerte abiertas, yo reconozco la incapacidad militar que yo veo cuando yo he hecho mi servicio militar en el ejército de la Rumanía socialista. Entonces, capitanos que negociaron el combustible para los tanques, el hecho que no se tienen gomas de recambio, que, comer eran un poquito difícil en unos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que yo creo que la reforma militar de Rusia que Putin dijo que lo echó en papel, no en la realidad. La performance del ejército ucranio es extraordinaria, claro. Continuo.
Claro, entonces, pero ellos defienden, es distinto, ¿no? Ellos tienen
es
una
distinto
causa
tan... No es una cuestión de sentimentalismo, es una cuestión, yo fui profesor de análisis estratégico. Es un análisis como un doctor hace la lectura de un boletín de análisis. Eso que puede también haber de consecuencias graves. En el senso que todos decimos, se pueden se puede tentar a utilizar el vínculo de la población civil de bombardamentos, de la utilización de armamento no convencional. Espero que no será ese el momento también. Yo creo que existan una ventana de oportunidad en estos días que dicemos el conflicto fue sangrante, también no es de discutir de una manera realista. De haber una posición también normal, en el senso de existan de la parte de Ucrania de aperturas, declaraciones políticas públicas del presidente Zelensky. Yo creo que no somos aquí para salvar una carrera política de un dirigente o de otro. Como yo digo, como se ve de la viteza de reacción de la comunidad internacional es extraordinaria. Cada día vemos que son más de sanciones, más de soporte para la Ucrania. Somos solidarios en eso. Vemos que se van a pasar con todos los amigos, partenarios, porque yo creo que en ese momento necesitamos un poquito más de apoyo. En todo eso también es una tragedia humana. Son de niños que mueren, que no tienen ningún vínculo con la situación. Son de personas que ven su vida destruida. Sabemos dónde todo comenzó, ¿eh? No es una duda. Como yo digo, tenemos el papel legal.
Sí. Bueno, podríamos seguir hasta mañana.
Sí, no.
Acaba el tiempo. Pero bueno, nada, nosotros estamos tan agradecidos y sobre todo por su esfuerzo en hablar nuestro idioma, que sabemos
es comprensible, si no, no
sé. Es comprensible, así que, pero le agradecemos.
La prochaine fois en français.
La gente que nos escucha, no sé si todos.
Sí, no. Entonces, bueno. Hacemos un esfuerzo con los colegas de la Alianza Francesa para.
Ahí está.
Del movimiento francófono.
Ahí está, bueno, el lunes nos vemos en la francofonía, seguramente sí, en la embajada, sí, con el embajador, sí. Ahí estaremos los dos. Pero bueno, sí. Nuevamente, muchísimas gracias, señor embajador.
No, gracias a ustedes.
Desde un país tan interesante como es Rumania, y en el corazón del conflicto, ¿no?
Última. Vlad Țepeș no fue un vampiro.
No,
Drácula no fue vampiro.
Siempre terminamos con Drácula. Drácula,
el personaje histórico no fue vampiro.
No, Vlad Țepeș fue casi un prócer, ¿no?
Un príncipe que rebotó la invasión de los otomanos, ¿no? Fue un príncipe que luchó contra los otomanos.
Dos veces. Bueno, un poquito más, un poquito más violento que otros también, ¿no? Non erano vampiri.
No, erano violenti, però non vampiri. Ahí está, bueno.
Sì.
Bueno, vamos a dedicarle un programma intero a este personaggio, esta leggenda
Bram Stoker. Esa es por la St. Patrick's Day, Bram Stoker. Es un irlandés que no fue nada, de nada de su vida en Transilvania.
No.
Bram Stoker.
Bram Stoker es una licencia poética.
Sí.
Seguro. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Nos quedamos para la próxima con la leyenda del Conde Vlad.
Sí.
Más grato, gracias. Seguramente, que estos temas de la guerra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor embajador.
De nada. Una buena tarde.
Gracias.
Muchas gracias. Sí, vamos con música. ¿Qué elegiste, André?
Sí, no, estaba esperando. Ponen.
Eu, un haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Ne-amintesc de ochii tăi. Ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Ne-amintesc de ochii tăi. Ei.
Mai Maya, 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 Maya,
Maya,
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos después de escuchar la canción rumana más famosa del mundo, que fue hit en todos los países más o menos.
Pero qué linda, no sabía que esto era rumano.
Rumano, sí, sí. Dragostei, numa, numa, ei. Ahora no me acuerdo qué significa. Se les debo.
Pero
sí, es un grupo rumano, sí. Cantan en rumano. Okay. Que como dijo el embajador, es un idioma latino, es porque Rumania, el nombre del país, viene de los romanos, porque era una provincia de Roma, la provincia al este más lejana, bueno, de cuando se cayó el imperio romano, quedaron aislados, pero el idioma ahí es muy cercano al latín de la época de los romanos y tiene sus parecencias, entonces, como dijo, con el catalán, portugués y bueno, otros idiomas.
El provenzal, por eso se habla mucho francés, sí, en Romania, sí, que yo no lo sabía, me enteré el otro día.
Sí,
sí, son francófonos, muy francófonos.
Sí, participan de la francofonía, sí, en la alianza.
Y ahora, ¿no? Sí, este
sí,
lunes.
Sí, el lunes es ese día, ¿no? Sí, correcto. Vi una invitación. Sí, me llegó, sí. Bueno, hoy 17 de marzo, San Patricio, como dijimos, ¿no? La fiesta nacional irlandesa. En irlandés, la Fiel Padraig, no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Es una festividad de origen cristiano que, bueno, se celebra todos los años 17 de marzo para conmemorar la muerte del San Patricio de Irlanda, el patrón de toda la isla. Porque Irlanda, reconocemos, está la República de Irlanda y está Irlanda del Norte, que integra Gran Bretaña. La diferencia es que Irlanda es un país católico, Irlanda del Norte es un país protestante. Por eso tantos años también ahí de conflicto armado, ¿no? Entre los protestantes y los irlandeses, conocemos años 80 los atentados en Belfast. Y bueno, Patricio en el siglo V vivió 400 y algo. Nació en Britania, que bueno, era ya después de la época romana, cercano del muro de Hadrianus, que era el muro en el norte de Inglaterra, que separaba, que hoy en día sería Escocia, digamos, porque los romanos nunca supieron conquistar toda la isla. Hasta ahí llegaron y pusieron un muro de Hadrianus se llamaba. Bueno, cercano y nació. El padre trabajaba en las legiones romanos. Él fue secuestrado de jovencito por piratas y en Irlanda terminó trabajando medio de esclavo. Ahí descubrió la fe, bueno, después se escapó, estudió la fe y fue a Francia un par de veces también, a Roma, volvió a Inglaterra y después se asentó en Irlanda y introdujo el cristianismo en Irlanda, o sea, el catolicismo, ¿no? Pero en esa época el cristianismo era sinónimo al católico, porque el protestantismo recién nació con Lutero, 1000 años después. Entonces fue considerado el patrón de Irlanda y quien introdujo el catolicismo, el cristianismo en la isla, y se quedó el resto de su vida ahí y murió de vejez nomás a los 80 y algunos años, que en esa época obviamente era muy, 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 muy grande.
Muy longevo,
sí,
Patricio.
Muy longevo, sí.
Caramba.
Sí, sí. Tenía...
¿Por qué tanto? ¿Por qué lo hicieron santo, André?
¿Por qué lo hicieron santo? La verdad que no sé.
No, pero caramba. Bueno, lamentablemente.
Algún milagro habrá hecho, ¿no? Porque para ser santo. Milagro le habrá hecho para ser santo.
Feliz San Patricio, para todos los queridos amigos de la comunidad irlandesa, la queridísima embajadora Jackie.
Sí,
que es tan,
O'Hallaghan,
tan simpática,
sí, sí, sí.
Y que tengan un buen lindo día nacional. Hicimos un muy lindo flyer del Club Europeo hoy para conmemorar ese día, así que
sí,
bueno,
sí, es lindo, sí,
muy lindo, ya lo creo. Bueno, y de este tema tan lindo pasamos a otro no tan festivo, lamentablemente, como decíamos, y me voy a rectificar, porque hoy se conmemora, sí, los 30 años del primer ataque en suelo argentino de este tipo a la embajada de Israel, en donde hubo, y por eso me rectifico, 22 muertos, la verdad yo pensé que habían sido menos, y 242 heridos. que dejó este episodio espantoso, al que aclaramos no hubo justicia hasta el momento de ninguna clase. Un verdadero horror. Eran las 14:50 del 17 de marzo de 1992 cuando un coche bomba impactó contra la Embajada de Israel en la Argentina, marcando un antes y un después para la historia del terrorismo en la región. Tristemente, ese día será recordado para siempre como el primer atentado atribuido al fundamentalismo islámico en Latinoamérica. Sí, fue una triste primicia que iniciamos en Argentina y que después, como decía, unos años después, con el espantoso y ya más numeroso y triste atentado contra la Mutual de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires nuevamente. Así que bueno, lamentamos y recordamos con dolor a todas las víctimas y bueno, nuestro deseo de que este tipo de atrocidades no vuelvan a suceder nunca más en nuestro querido país y en ningún otro lado, ¿no? Por supuesto.
Está ahí lo busqué rápido. Sí. Por los primeros 1000 años de cristianismo, las canonizaciones, ¿cómo se dice?
Canonización. Canonización
de San Patricio. Sí, San Patricio. eran hechos a nivel regional relativamente rápido después de la muerte de una persona considerada muy, muy santo, porque bueno, él trajo el cristianismo a Irlanda, fue santo patrón, patrón, digamos, de la isla, entonces considerada una persona muy santo, entonces las iglesias locales directamente lo celebraban como fueran santos, pero San Patricio nunca fue canonizado formalmente por una papa, por un papa. Pero bueno, en esa época todavía no se solía hacer directamente, regionalmente, entonces quedó como San Patricio, como un santo, aunque formalmente nunca fue canonizado por un papa. Pero bueno, ahí está la explicación. Ahí está la explicación.
Muchísimas gracias por haberlo aclarado. Por supuesto que sí. Así que bueno, muchas gracias, André. Hemos aprendido algo nuevo.
Siempre nos aprende algo.
Sin lugar a dudas. Bueno, y tenemos, sí, dime, para compartir, ¿no? Algunas actividades del nuestro querido Club Europeo. Tenemos acción social, que sí. Era una actividad que hace mucho que no había y estamos muy contentos que vuelva a haber este tipo de iniciativas. Campaña de recolección de libros. El Club Europeo invita a socios y amigos a colaborar con el Servicio Penitenciario Bonaerense con su campaña de recolección de libros para los pabellones literarios. La recepción de los mismos se hará en Secretaría del Club Europeo en Rodríguez Peña 1832, tercer piso, Ciudad de Buenos Aires, lunes y miércoles de 10 a 12 hasta el 30 de mayo. Así que qué lindo los que podamos colaborar
con sí, algún para libro. Las bibliotecas en las cárceles. Está bueno, hay varias embajadas que lo hacen para sus ciudadanos que caen presos acá. Así, por ejemplo, la embajada de los Países Bajos recibe libros en holandés, neerlandés, hay que decir ahora, ¿no? Para los presos neerlandeses que obviamente no leen español. Entonces ahí tienen algunos libros o revistas para leer. Y así me imagino que otros países europeos, otras embajadas también lo hacen. Pero bueno, este obviamente es para los presos argentinos.
Sí, nosotros también en la comunidad francesa estamos recibiendo libros en varios puntos para una comunidad de Pigüé, que quizá vos conocés, André. Este es una localidad de la provincia de Buenos Aires que tiene orígenes franceses. Ajá. También recolección de libros para niños en para la biblioteca ambulante que hay en Pigüé.
Sí, qué bueno, porque también hemos hecho nosotros para algunos pueblos en Corrientes donde hay muchas familias descendientes de holandeses, y para la biblioteca y la escuela, ¿viste? Para que tengan ahí también material y todo. Siempre es interesante colaborar con esos proyectos.
Así que bueno, acá seguimos con los idiomas. Tenemos, bueno, seguimos con nuestra querida actividad y exitosísima So to Speak, a cargo de la profesora Mónica Hirtz, siempre con muchos idiomas: italiano, inglés, francés, alemán, portugués.
Holandés.
Holandés, perdón, está. Así que bueno, los esperamos siempre con esta lindísima actividad.
Son, aclaramos, no son clases de idiomas, son grupos de conversación. O sea, hay un tema y hay que hablar en el idioma que elegí sobre el tema. Hay que tener un nivel intermedio mínimo como para participar de la charla.
Y tenemos, bueno, lo que ya habíamos comentado la otra vez, los chicos de Varsovia, que es en el Teatro Cultural San Martín,
sí,
para ver esta obra teatral basada en un suceso literario, bueno, de los horrores de la guerra y cómo se recuerda.
Sí, el levantamiento de Varsovia, sí, sí.
Sí, muy linda la obra y emotiva seguramente. Y seguimos con los beneficios para socios en el Club Sueco, en el Club Alemán, en el Club Hungaria, en el Círculo Italiano,
sí,
club, cierto, en el Club Polaco, que es tan lindo ese bar.
El Club Danés también.
Y la Federación de Sociedades Españolas en los 36 Villares, como siempre. Círculo Italiano también. Así que bueno, estamos llenos de lindos descuentos para nuestros socios, que los invitamos a utilizar. Sí. Y bueno, nos vamos, André, con un poco de música, quizás.
No sé si tiene. Sí, podemos todavía. Bueno, la banda más famosa de Irlanda, U2, con Beautiful Day por San Patricio.
I love them. Thank you.
Ok, hasta la semana que viene.
Chao, bye bye. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.